Radio Martí, son las 2 de la tarde. A continuación, las noticias. La activista Rosa María Payá se reunió con líderes de Europa, a los que pidió su intervención para lograr la libertad del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y la modificación de la política de la Unión Europea hacia Cuba. Payá se encuentra en la ciudad de Zagreb, en Croacia, donde está teniendo lugar el Congreso del Partido Popular Europeo, según explicó a nuestra reportera Yolanda Huerga.
La coordinadora del proyecto Cuba Decide, Rosa María Payá, entregó este miércoles un resumen del caso del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, a la primera ministra de Noruega, Erna Solberg.
Junto con la petición de que intervenga ante la dictadura cubana para preservar la vida de José Daniel y para exigir su liberación inmediata.
Ferrer fue detenido el 1 de octubre en un aparatoso operativo dirigido por la seguridad del Estado. La activista cubana también se encontró con el próximo canciller de Austria y la presidenta actual de Croacia, a quienes entregó una propuesta para la Unión Europea sobre cuáles deben ser los pasos del bloque en su política con el régimen de La Habana.
Le entregamos la propuesta para la Unión Europea y también para cada uno de los países miembros que hace la plataforma ciudadana Cuba Decide sobre cuál deben ser las modificaciones a la política europea con respecto a la dictadura cubana, pasos concretos, condiciones a la implementación, por ejemplo, del acuerdo de cooperación que tiene la Unión Europea con la dictadura, y estas condiciones son de detención, de la represión, de apoyo a cambios democráticos, de apoyo al derecho a decidir de los cubanos en las urnas, a decidir un cambio de sistema.
Payá también agradeció al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento Lituano por su apoyo a la no ratificación del Acuerdo Unión Europea-Cuba sin condiciones de respeto a los derechos humanos y al derecho a decidir del pueblo cubano. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la ex asesora principal del presidente Donald Trump para asuntos de Rusia, Fiona Hill, advirtió hoy ante el Congreso de Moscú que se dispone a repetir su injerencia en las elecciones estadounidenses del próximo año. Hill catalogó de evidente y exitosa la campaña de injerencia electoral de Rusia e indicó que en este sentido Estados Unidos había sido quebrado. Expresó Hill también su rechazo a ser parte de un argumento defendido por los republicanos para presentar a Ucrania y no a Rusia como el que interfirió en las elecciones del 2016 y lo calificó de ficción. La ex asesora, que dejó su cargo en el Consejo de Seguridad Nacional en julio, compareció junto a David Holmes, consejero político de la embajada estadounidense en Ucrania. Y legisladores bolivianos están analizando dos propuestas de ley para nuevas elecciones mientras el gobierno de transición anuncia una demanda contra Evo Morales. Desde Bolivia nos informa Fabiola Chambi.
Con el objetivo de que se pueda convocar a nuevas elecciones a la brevedad posible, la presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para designar en 15 días a los nuevos vocales electorales y que sean estos quienes convoquen a elecciones. El Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales, también presentó su proyecto. Según el senador Óscar Ortiz, presidente de la comisión, las dos propuestas serán analizadas para lanzar la convocatoria en base a un proyecto consensuado.
Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para buscar la concertación que nos permita aprobar en los próximos días, ojalá antes que concluya esta semana, una ley que nos permita encaminarnos hacia las próximas elecciones y hacia la convocatoria al Tribunal Supremo Electoral.
Por otro lado, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó el video de una llamada telefónica, supuestamente del expresidente Evo Morales, a un dirigente al que instruye mantener los bloqueos y avivar los disturbios en el país. Murillo anunció una demanda contra Evo Morales ante instancias internacionales.
Vamos a presentar ante las instancias que correspondan. El equipo de abogados está conformado, están trabajando.
En el video presentado por el gobierno, que dura unos 3 minutos, esta es una de las frases que se destaca.
Hermano, ¿quién es comida en la ciudad? ¿Cuánto bloquea el circo de verdad, no?
Aunque todavía hay grupos que mantienen protestas y bloqueos en rechazo al gobierno de transición y en respaldo a Evo Morales, más voces se suman al pedido de pacificación en Bolivia y la convocatoria inmediata a nuevas elecciones. El objetivo es que hasta este viernes, como máximo, se apruebe la ley. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el Papa Francisco visitó hoy el templo conocido como Wat Pho en Bangkok para encontrarse con el patriarca supremo de los budistas tailandeses y donde abogó para que las religiones sean faros de esperanza y fraternidad. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este jueves 21 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo a través de toda nuestra querida isla, acompañado como siempre de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Tony Simón hoy, un placer en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada como siempre. Vamos a darle seguimiento en breve a la situación de Ileana Hernández, la gestora del proyecto Lente Cubanos, que está citada a las 2:30 por la policía de Cojimar. Trataremos de hablar con ella antes de que se persone allí. Hace breves minutos, gracias a la producción, también nos informa que Nancy Alfaya, del Comité de Integración Racial, la esposa del poeta y escritor Jorge Olivera, acaba de ser detenida por el mayor Alejandro al salir de su casa. Fue conducida en el auto patrullero número 093 hacia un lugar desconocido, reporta su esposo Jorge Olivera. Todo esto lo tendremos aquí en contexto, más la situación de José Daniel Ferrer. Hablaremos con un sociólogo, tendremos también a Javier Larrondo, representante ante la Unión Europea de la organización. Y en la segunda parte del espacio, aparentemente lo que dijo el noticiero nacional de la televisión cubana no fue así, porque no inició la zafra la víspera allá en Ciego de Ávila. Tendremos la información y cerraremos el espacio de hoy con un destacado abogado. En el plano noticioso informativo nacional, que hacen titulares a esta hora, 2:07, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos reafirman el apoyo al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. La Unión Patriótica de Cuba emite una carta donde alegan y afirman que quien tiene un amplio historial de violencia contra la oposición es el régimen cubano. También Rosa María Payá, la víspera, pide en Oslo, Noruega, la intervención de esta nación en favor de la liberación de José Daniel Ferrer. Y sus parejas niegan agresiones que la prensa oficial achacan a Ferrer. Un trabajo investigativo del diario digital 14:30. Esta es toda la información que tenemos. Vamos a ver si ya podemos establecer el contacto allí en La Habana del Este con Ileana Hernández. No hemos logrado establecer la comunicación para conocer pormenores y detalles de esta situación que enfrenta, citada por la policía política a partir de las 2:30 de la tarde. Más adelante tendremos también al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita para ver los pormenores dentro del contexto nuevo constitucional de la flamante nueva constitución que a duras aprobó el gobierno cubano, reprimiendo a todos los que se oponían, para conocer dentro de esta nueva constitución qué artículos, qué se está violando en esta detención de José Daniel Ferrer. Todo esto lo tendremos. También intentaremos establecer el contacto allá en Madrid, España, con Javier Larrondo. Noticias importantes sobre lo que está haciendo él como presidente de Prisoner Defender en el contexto de las diferentes organizaciones europeas para conocer detalles de lo último que se está haciendo por la libertad de José Daniel Ferrer. Específicamente, pues, hay informaciones del Comité para las Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas que han recibido un informe de ellos como consecuencia de la situación de José Daniel Ferrer. Vámonos directamente a la capital cubana. Tenemos ya, no hemos podido establecer contacto con Ileana Hernández. Vamos a reiterar cuál es la situación. Recibió una citación del jefe de la unidad de la PNR de Cojimar. Habíamos quedado a hablar con ella en breve. Está citada a las 2:30. Esperábamos establecer el contacto, no ha sido posible, pero estamos a la expectativa. Ileana Hernández, lo reiteramos, del proyecto Lente Cubano. Vamos a ver, tenemos ya el contacto, parece que la vamos a tener en línea. Ángel, buenas tardes, mantente allí que vamos a hablar un momentico con Ileana Hernández y enseguida volvemos contigo con el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita allá en la capital cubana, pero brevemente vamos a conocer qué está pasando con Ileana Hernández, que aparentemente la están citando en breve a las 2:30 de la tarde por un oficial de la policía de Cojimar, y vamos a tratar de establecer contacto con ella para los pormenores, que nos cuente de qué se trata esta situación. No es la primera vez ni la última que va a ocurrir, pero para que nos pueda aportar algunos detalles sobre este evento, citada en 20 minutos ahí en Cojimar, en La Habana. El contacto vía hacia la estación de la policía de Cojimar, el contacto ahí en la capital cubana, en vivo, con toda la información a nivel nacional. Ileana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano. Ileana, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Pues sí, aquí estoy de camino a la PNR Cojimar.
Bueno, ¿quién te ha citado? ¿Cuál es el objetivo de la citación? ¿Qué se te dijo? Cuéntanos.
Bueno, me cita el capitán Luis Rojas, es uno, yo creo que es el jefe de los jefes de sectores de la policía de arriba de Cojimar, pero supuestamente es para una entrevista. A ver, la vez pasada que me citó él para hacerme una reunión con 8 personas, estaba uno del partido, dos de trabajos sociales y demás, uno por supuestamente mi conducta antisocial, cosa que yo les aclaro, que yo soy una persona muy sociable, que me llevo muy bien con todo el mundo y que no tengo ninguna conducta antisocial.
Antisocial, antisocial significa no es el simpatizante de la revolución.
Bueno, pero supongo que para ellos será eso.
Ajá.
O sea, pero bueno, yo hago uso del artículo 54 de la Constitución, yo tengo derecho a mi libertad de expresión.
Bueno, y vale, entonces tiene que estar ahí a las 2:30, está citado, imagínate tú. Cuéntanos.
A las 2:30. Vamos a ver con qué historia se viene en hoy, porque vamos, primero, yo no tengo nada que ver con la policía, que me deberían,
Gracias, Ileana. Ileana, te perdemos. Perdemos el contacto con Ileana Hernández ahí en La Habana, pero está caminando, Dios mediante, junto ahí hacia la estación de la policía de Cojimar en La Habana del Este, y después tendremos pues los resultados de qué pasó en esta entrevista. Nos quedamos en la capital cubana, ya establecemos el contacto con el doctor en ciencias sociales, el doctor Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, nos ocupa un tema contigo delicado. Ayer la prensa cubana, pues específicamente, una actitud que no es muy típica de los diarios oficiales en cuanto a la publicidad que le dan a los opositores dentro de la isla, pero un ataque bastante virulento del diario Granma, por cierto, que es una especie de editorial, pero no firma nadie, contra José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, a quien acusan de agresivo, una serie de hechos, por supuesto, que hay que probar a través del sistema judicial. Pero tú, generosamente, nos llamaste hoy que querías tener algunos puntos de vista en el contexto judicial de todo lo que está ocurriendo. Y adelante, Ángel, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo tú ves todo este proceso de José Daniel Ferrer?
Un proceso en el cual el ciudadano José Daniel Ferrer, y hago énfasis en que es un ciudadano, ha sido vulnerado de sus derechos. Independientemente ya pudiéramos estar hablando de las causas probables por las cuales la acusan, sea una política o la segunda, es decir, maltrato, disgusto social o algún tipo de acto ilegítimo que pudiéramos estar hablando, violaciones o demás.
Bueno, perdón un momentico, Ángel, acto ilegítimo puede ser oponerse al gobierno, porque constitucionalmente está establecido que el único partido valedero es el Partido Comunista en Cuba, en el artículo 5 de la Constitución, o sea que oponerse al gobierno también es un acto ilegítimo.
Exactamente. Cualquier situación por la cual se le acuse, indudablemente ha sido vulnerado. Y habría que analizar, hay 20 artículos de la nueva Constitución que están siendo violados en este momento en el proceso de José Daniel Ferrer. La aparición de este artículo por parte del órgano oficial del Partido Comunista, aunque no lo haya firmado Javier, es el órgano oficial del Partido Comunista, y habría que analizar aquí el artículo 5 de la Constitución, cuando dice que el Partido Comunista es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado. No es la fuerza administrativa del Estado, no es la fuerza que gobierna, y por tanto no tiene el derecho de ir esta institución de cara a un ciudadano, porque va con todo, tiene demasiadas cuotas de poder, y un ciudadano son ínfimas sus cuotas de poder. Y una cuestión que habla este artículo es que trabaja para preservar y fortalecer supuestamente la unidad patriótica de los cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos. Bueno, esto que acaba de hacer el periódico Granma para nada promueve valores éticos, morales y cívicos. Sí, esto es una violación flagrante de los derechos constitucionales. Y otra expresión que habría que ver en el artículo 7, dice que la Constitución es la norma jurídica suprema del Estado y que todos están obligados a cumplirla. Entonces el órgano oficial del Partido Comunista, podemos decir que se ha limpiado con la Constitución. Sí, el partido está obligado también a cumplir la norma que es la Constitución. Sí, todos están obligados. Y así hay un grupo de artículos de error de 20, podemos decir el 40, podemos hablar del 41, podemos hablar del 42, que nos expresa que todas las personas son iguales ante la ley, sin discriminación o cualquier otra condición o circunstancia. Y se habla incluso de que la violación del principio de igualdad está proscrita y sancionada por la ley. Y así vamos a ir viendo en el 46, cuando habla que todas las personas tienen derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física y moral. Miren, se le ha violado su integridad física y moral, y asimismo se está rompiendo también su propia imagen y su voz. Si se está violando hasta su identidad personal en el artículo 48, y se habla también en el 51 de que las personas no pueden ser sometidas a desaparición forzada, torturas, ni tratos, ni penas crueles, inhumanas o degradantes. Si miren cuántos artículos ya vamos. El artículo 54 habla que el Estado reconoce y debe respetar y garantizar a la persona la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, otro más que se viola. Y vamos a avanzar un poquito y vamos a ver que toda persona debe tener como garantía su seguridad jurídica y disfruta de un debido proceso, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito administrativo, y goza de los derechos siguientes, fíjense, disfrutar de igualdad de oportunidades en todos los procesos en que interviene como parte, no ser privado de sus derechos sino por resolución fundada de autoridad competente o sentencia firme de un tribunal. ¿Dónde está la resolución fundada de autoridad competente o la sentencia firme del tribunal para mantenerlo preso bajo las causas que sean? Ya lleva más de 40 días, y se habla también de que debe tener un proceso sin dilaciones, y ya más de 40 días es un proceso dilatado. Nadie puede pensar que un tribunal en Cuba se demora más de 40 días. Y otra de las cosas que habría que analizar el artículo 95, en el proceso penal las personas tienen además las siguientes garantías: no pueden ser privadas de su libertad sino por la autoridad competente y por el tiempo legalmente establecido, que le presuman inocente hasta tanto se dicte sentencia firme en su contra. Eso lo vemos en el artículo 95, inciso C. Si él es inocente hasta tanto no haya la sentencia, por tanto no hay condición para su maltrato. Y se debe tratar con respeto a su dignidad e integridad física, psíquica y moral, y no ser víctima de violencia, coacción de clase alguna para forzarla o declararla. Es decir, no se puede forzar a la persona a declarar en su contra. Y el artículo 98 expresa que también toda persona que sufriere daño o prejuicio tiene derecho a reclamar y obtener la correspondiente reparación. Y el 99 habla de la persona a la que se le vulneren los derechos consagrados en esta Constitución, automáticamente debe ser restituido por los tribunales. Y para aquellos que piensan de que si la nueva Constitución aún no tiene las normas complementarias, miren, si habla en el artículo 7, que es la norma suprema del Estado, el artículo 7 nos dice que en el ordenamiento jurídico rige el principio de irretroactividad de las leyes, salvo en materia penal, cuando sea favorable a la persona encausada o sancionada, y en las demás leyes, cuando así lo disponga expresamente, atendiendo a razones de interés social o utilidad pública. Quiere decir que aún, cuando las leyes anteriores sean totalmente desfavorables, no se pueden colocar ahí. Y si las leyes anteriores son desfavorables o favorables, siempre se busca la ley más favorable para la persona, según el artículo 100. Puede ser la anterior Constitución o la nueva, pero siempre que sea favorable para el encausado. Y no se está cumpliendo, se está llevando a la persona al extremo, se están vulnerando sus derechos, y el gobierno lo que está haciendo es prácticamente pasándole por encima a su propia Constitución. Es un gobierno de facto, no de jure.
Como no, finalmente, Ángel, antes de concluir, no solo es el diario Granma, otras instituciones del Estado, digamos, el Ministerio de Educación, recientemente a través de redes sociales, entraron en el tema de José Daniel Ferrer. ¿Esto también es ilegal?
Claro, si los medios de comunicación, eso es un delito que es difamación, hasta tanto no haya sido sentenciado. Si están politizando el asunto sobre un ciudadano, si se está yendo todas las instituciones con su poderío económico ante los medios de comunicación, su poderío incluso de estado de opinión, si están yendo todas las instituciones, supuestamente instituciones sociales, contra un ciudadano que prácticamente no tiene con qué defenderse, no tiene armas frente a las instituciones. Esto es lo nunca visto, es decir, el Estado va para aplastar a un ciudadano. Si aplastan a José Daniel Ferrer, están aplastando a todos los ciudadanos cubanos, porque están aplastando los derechos de todos los ciudadanos. Esto es como algo para que, bueno, nos sirva de lección a los ciudadanos cubanos. Miren, nosotros podemos, todas las instituciones podemos acabar con el ciudadano, con el individuo, con la persona humana. Y lo que debe hacer el pueblo cubano es ponerse rápido, como dicen muchos, ponerse rápido las pilas y defender sus derechos, porque es el derecho de un ciudadano que somos todos, independientemente de las causas probables por las cuales sea acusado. Lo que no se le puede vulnerar son sus derechos humanos y sus derechos claramente establecidos por la Constitución. Si esto se hace una vez, se hará siempre, señor.
Cómo no. Las gracias de la capital cubana al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. De La Habana nos vamos a Madrid, España. El contacto con el presidente de Prisoner Defender, Javier Larrondo. Javier, muy buenas noches para usted, por su cortesía. Buenas tardes para la audiencia que lo escucha en Cuba.
Muy buenas noches, Tomás. Gracias. Gracias a vosotros.
Bueno, 51 días cumple José Daniel Ferrer junto a los otros tres activistas de la UNPACO, básicamente detenidos y secuestrados, porque algunos de ellos, incluso el resto de los demás tres, ni se sabe dónde están. Ayer, como vimos, pues la prensa castrista desplayó una serie de acusaciones abiertamente contra José Daniel Ferrer. ¿Qué es lo último que está haciendo usted ahí en Europa a través de Prisoner Defender para buscar la defensa y la solidaridad de las múltiples instituciones a nivel europeo en favor de los activistas del UNPACO y específicamente José Daniel Ferrer?
Pues mira, aquí hay dos talones de Aquiles que estamos tocando. Uno está en Naciones Unidas. Tú sabes que Naciones Unidas, el gobierno de Cuba siempre la ha trabajado muchísimo. A través de Naciones Unidas se valida su régimen, lo blanquea y además consigue fuentes de ingresos muy importantes. Entonces, en Naciones Unidas es un ámbito en el que ellos que les duele muchísimo que se les vea lo que son, ¿no? El otro ámbito es la Unión Europea. Y es la Unión Europea porque la Unión Europea no es enemigo. Y como no es enemigo, no pueden argumentar lo que hacen con Estados Unidos y con cualquiera, con Luis Almagro o con cualquiera, que pueden relacionarlo con algo que puede sonar a la izquierda como enemigo. Pero Unión Europea no es así. Entonces, y ese último eslabón que le queda a Cuba, la Unión Europea, de tener relaciones normales con un país, con un grupo de países democráticos normales, etcétera, etcétera, y les sirve de parapeto para todo lo que hace en Venezuela. Ellos son el freno de las acciones que pudiera hacer la Unión Europea en Venezuela y no hace, gracias a ese freno, etcétera, etcétera. Con lo cual, estamos en esos dos ámbitos. ¿Cómo? A través del Comité para las Desapariciones Forzosas, al que Cuba ha respondido a la primera denuncia y a la acción urgente que inició el comité, ha respondido de una forma tan impresentable. Yo no sé si habéis leído el escrito de respuesta que
nosotros tenemos. Lo tenemos aquí. Usted tuvo cortesía de enviarnos. Es increíble, sí.
Sí, bueno, pues hemos ido párrafo por párrafo y es tan demencial la respuesta del gobierno de Cuba, tan llena de mentiras, tan insostenible, que bueno, hemos ido párrafo por párrafo trabajándola. Y además, cuando el gobierno ha respondido que en Cuba las leyes, etcétera, ¡pum!, pues le hemos metido, mira, leyes, te voy a decir ejemplos de leyes que son esclavistas, ejemplo de leyes que son abusadoras, que violan los derechos humanos, esta. Entonces, digamos, hemos aprovechado sus frases para exponer más cosas. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Mandarlo a muchos más comités de Naciones Unidas. O sea, gracias a esa respuesta, se lo hemos mandado a muchas más comisiones de Naciones Unidas para que estudien el asunto cada uno de ellos. Bueno, entonces, eso está en trámite. El comité tendrá unos procesos de deliberación, de decidir si Cuba está violando o no está violando el convenio, qué grado de violación, cuáles son sus normativas internas de infracciones, etcétera. Pero eso ya a Cuba, digamos que le duele. La otra parte que le duele es la Unión Europea, en donde desde hace 30 días, por medio de unos parlamentarios de Renew Europe, con los que Prisoners Defenders tiene muy buen contacto, iniciaron una carta a la embajadora de Cuba en Bruselas para pedir explicaciones de qué pasaba con José Daniel. La embajadora no respondió y muchos diputados estaban en esa carta de diferentes grupos, y eso generó malestar y les generó mayor atracción a conocer qué pasaba. ¿Qué ha pasado? Que ahora mismo ya son 3 grupos en la Unión Europea que suman 352 eurodiputados los que están promoviendo una resolución que se va a votar el jueves que viene en la Unión Europea. Vamos a ver, para ganar, como hay 750 escaños, para ganar es la mitad. Estamos hablando de que estamos al lado de tener esa votación ganada. Y yo confío en que en cuanto se haga un poquito de ley y se haga un trabajo de clarificación de lo que está pasando, incluso hasta socialistas, de todos los ámbitos van a votar a favor, con lo cual yo estoy muy positivo. Eso significaría que se votará en contra de lo que está pasando con José Daniel Ferrer, pero ¿en qué términos? Bueno, pues eso es lo que se está ahora negociando. Los términos dependen de lo que cada uno de esos 3 grupos determine internamente, y luego cuando se junten buscarán un término común. Entonces, quizá no podemos esperar algo muy radical, pero quizá sí podamos esperar un ultimátum radical, es decir, puede salir cualquier cosa.
Excelente, Javier, excelente, y te prometemos que vamos a estar en contacto contigo a partir de la próxima semana para ver a nivel político en la Unión Europea qué terminan con todas estas votaciones. El agradecimiento al presidente de Prisoner Defenders, Javier Larrondo, al frente ahí en Europa, dando la batalla por la liberación de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba y José Daniel Ferrer. Nos vamos a una pausa informativa este jueves 21 de noviembre aquí en Hoy en Cuba. Vamos a identificar nuestra emisora y nuestro espacio. Enseguida regresamos con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba.
De la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bueno, entonces tiene usted razón en decir que es una flor.
¿Usted cree?
No, hay una flor que se llama revienta caballo.
Si yo fuera un revienta caballo, hace muchos años que lo hubiera reventado usted.
Ah, escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando a nuestro espacio en Cuba, ya este jueves 21 de noviembre, Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a refrescar y repetir algunos titulares antes de ir con nuestros invitados en esta segunda parte del espacio. Hace breves minutos, 5 minutos antes de las 2 de la tarde, ponía en redes sociales el poeta y escritor opositor cubano Jorge Olivera el arresto de su esposa Nancy Alfaya, del Comité de Integración Racial, que fue detenida minutos antes de las 2 de la tarde por el mayor Alejandro al salir de su casa. Fue conducida en el auto patrullero 093 hacia un lugar desconocido. También la situación de Ileana Hernández, 2:32 de la tarde, ya hace 2 minutos sentada en la estación de Cojímar, donde fue citada arbitrariamente, como la mayoría de las citaciones de la policía política, por un oficial de la PNR en la tarde de hoy. En el ámbito noticioso, repetimos algunas noticias, la carta de la Unión Patriótica de Cuba en respuesta al artículo de Granma diciendo que el que tiene un amplio historial de violencia contra la oposición es el régimen cubano. Sumado a esto, la participación de la coordinadora del proyecto Cuba Decide, Rosa María Payá, que entregó este miércoles en Oslo, Noruega, un resumen del caso sobre el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, a la primera ministra de Noruega, Erna Solberg. Sumado a esto, también Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos reafirman el apoyo a José Daniel Ferrer. Y un artículo del diario digital 14 y medio responde, pues, y entrevista a exparejas de José Daniel Ferrer que niegan las agresiones que la prensa oficialista le achaca. Ya en esta segunda parte del espacio vamos a hablar más adelante desde Baraguá, en Ciego de Ávila, sobre el tema de la zafra azucarera. ¿Comenzó o no comenzó? Según el noticiero nacional de la televisión cubana, comenzó la víspera. Para un residente de Baraguá, donde está el principal central azucarero del territorio, nada de esto ha ocurrido. Pero inicialmente, en esta segunda parte, nos vamos a Puerto Padre, Las Tunas. El contacto ya allí con el destacado abogado, escritor y periodista, Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, Tomás, y para todo el equipo de Radio Martín, por supuesto, para los que nos escuchan. Muchas
bueno,
gracias por la invitación.
Vamos a ver, Alberto, si está lloviendo o estás en un lugar que no es buena recepción. ¿Te escucho?
No me escucho bien.
No te escucho bien. Vamos a ver si mejoramos la recepción, pero ¿tú nos escuchas bien?
Yo te escucho perfectamente. No,
bueno, ahí te escucho. Has mejorado un poquito y mejoraste un poquito. Alberto, vamos a hablar de esta situación jurídica, la situación de José Daniel Ferrer. Tú has escrito algo para el portal que trabaja sobre los términos legales, el diario Cubanet, tú eres abogado. ¿Ante qué realidad nos enfrentamos luego de estos ataques de la prensa oficial contra este hombre, que no está claro quién lo está representando, dónde está, dónde están los otros tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Se están haciendo gestiones a través de organizaciones, de instancias importantes de Naciones Unidas. ¿Ante qué realidad en cuanto a violaciones, términos de las leyes y demás nos enfrentamos en el caso de Ferrer, independientemente de la culpabilidad o no de los delitos que se le imputan?
Bueno, mira,
Alberto, vamos a intentar comunicarnos contigo nuevamente. Tenemos otro teléfono, vamos a ver si mejoramos, porque es importante lo que vas a hablar. En un minuto te llamamos. Bueno, vamos a ver si restablecemos la comunicación con Alberto. Tenemos el teléfono de su esposa también, a ver si hay mejor recepción. Se escucha muy mal, lamentablemente, y es importante lo que el abogado va a decir. No se pierda la entrevista en minutos con Leonid Carbonell, que vamos a hablar con él también allá en Baraguá, en el territorio abileño, aparentemente, y tenemos el audio. Ayer en el noticiero estelar de la televisión cubana se anunció que había comenzado la zafra en el territorio abileño. Hay contradicciones en cuanto a esta noticia y vamos a tener los pormenores de cómo anda incluso el territorio abileño de cara a esta presente zafra azucarera, que se espera que va a ser austera, como han sido las últimas zafras en Cuba, que de año en año pues va menguando en cuanto al tonelaje que de azúcar, lamentablemente, que produce el oficialismo, que ha llevado incluso a la importación. Vamos a ver si tenemos mejor recepción. Ahora, Alberto, ¿nos escuchas?
Sí, yo te escucho.
Ahora te escucho mejor, ahora te escucho mucho mejor. Y te habíamos preguntado, y era importante tener una buena recepción.
Sí, mira, ya, si quieres, para adelantar, porque ya yo te escuché lo que me dijiste.
Dale, adelante.
Bueno, mira, la situación, según este editorial de Granma, es grave, porque ellos están planteando que José Daniel y estas otras personas privaron de libertad a alguien y entonces luego le provocaron lesiones. No dice en qué circunstancia, no se está hablando nada ahí, pero lo que jurídicamente ellos están hablando de un delito muy grave, Tomás, porque están hablando de un delito de privación de libertad del que resultaran lesiones graves. Y entonces imagínate, en un caso así, estamos hablando de delitos que conllevan sanciones de 4 a 10 años de privación de libertad, imagínate tú, y más las agravantes y demás. Yo creo que se necesita una gran movilización internacional para tratar este caso, porque jurídicamente Cuba está siendo visto muy oscuro. Ellos dicen que hay un debido proceso, pero lo que yo veo que Granma hizo, incluso eso está en el Código Civil cubano, Granma ha atacado a esta persona en lo que constituye un daño moral. En cualquier lugar del mundo sería imputable ante una corte y debía haber resarcimientos por daños y perjuicios a esta persona, que no es así en Cuba, porque tú sabes que no funciona así. Pero bueno, yo escuché a alguien hacer un ejercicio de derecho constitucional ahorita, y entonces él decía de que la situación de, si se permitía esa situación de José Daniel, pues bueno, nos iba a acarrear un mal a todos. Yo diría que lo que está sucediendo con José Daniel ahora viene sucediendo en Cuba hace 60 años, y que precisamente es primero antes de juzgar de forma alejada de los principios del derecho a una persona, se le destruye moralmente por los medios de comunicación. Eso es viene desde el año 59. Recordarán cuando juzgaron a personas aquí en Cuba, lo hicieron como circo romano, incluso en campos deportivos y demás, ¿no?
Alberto, finalmente, y quería brevemente, antes de concluir, ¿cómo lidiar con esta situación legal de José Daniel Ferrer? ¿Qué dice la ley en cuanto que estamos un hombre que técnicamente está cumpliendo aún una condena, porque él está con una licencia extrapenal? ¿Cómo se procedería en este caso ante nuevos delitos?
No, a él le están imputando un nuevo delito. Pero el problema es que le están imputando un nuevo delito, que sería un delito común, porque estamos hablando de un delito de una persona que por cuestiones personales, según ellos, privó de la libertad a otro y luego le provocó lesiones. Eso no está tipificado como delito de contra la seguridad del Estado ni nada por el estilo. Y entonces una persona en el mismo momento que se le impone medida cautelar tiene derecho a juicio, tiene derecho, digamos, a un abogado defensor. Y eso no lo tiene José Daniel, porque lo están llevando, según tú mismo dijiste, que yo escribí sobre el tema, lo están llevando como si fuera un delito contra la seguridad del Estado.
Increíble. Las gracias allá en Puerto Padre, Las Tunas, con el destacado abogado Alberto Méndez Castelló. Y vamos a concluir nuestra sección de invitados en la tarde de hoy con nuestro próximo invitado allá en Baragua, en el municipio de Baragua, en la provincia de Ciego de Ávila, con un destacado invitado que en otras oportunidades ha compartido con nosotros aquí en este espacio. Vamos a hablar sobre el supuesto inicio de la zafra azucarera en el territorio avileño. Y de esto pues hablaremos con Leonid Carbonell, opositor cubano, esposo de una destacadísima dama de blanco, desde el territorio allí en Baragua, en la provincia de Ciego de Ávila. Nos dice la producción que ya tenemos el contacto allá en Baragua, Ciego de Ávila, con el opositor cubano Leonid Carbonell. Leonid, un placer, buenas tardes.
Oh, buenas tardes, Tomás, un placer para mí estar aquí contigo en el programa.
Bueno, pues no te vayas ahí, que tenemos una sorpresa antes de que tú des tu análisis, porque nos adelantaste, en efecto, que ayer en el noticiero estelar de la televisión cubana a las 8 de la noche se anunció que habían dos importantes provincias del país, las dos azucareras, Ciego de Ávila y la provincia de Holguín, que habían iniciado la víspera la zafra azucarera. Vamos a invitarte, Leonid, a escuchar lo que se dijo ayer en la televisión cubana al respecto. Vamos a escuchar.
La zafra azucarera 2019-2020 inició hoy en las provincias de Ciego de Ávila y Holguín. Este último territorio oriental es uno de los mayores productores de crudo en el país.
Luego de intensas jornadas de reparaciones y ajustes en la maquinaria, la industria muere alto y estable durante las horas que lleva de operaciones.
Una zafra grande, tenemos que hacer alrededor de 52.000 toneladas de azúcar. Siempre hay algunos que hay que hacer algún ajuste, pero los principales han dado buenos resultados en las primeras horas que hemos movido. Pensamos hacer una buena zafra, cumplir esta zafra igual que cumplir la anterior.
Bueno, esto es lo dicho y pedimos disculpas por la distorsión, que es como lo pudimos obtener del noticiero de la televisión cubana. Pero lo que dijo ahí el reportero de Ciego de Ávila, ¿es así o no es así, Leonid?
Bueno, Tomás, mira, yo te voy a decir algo. Esta noticia que estaba transmitiendo la televisión cubana, ya te digo, ahí precedió esta noticia, pero anteriormente habían dicho lo de José Daniel Ferrer. Y esto da idea de cómo se manipula las noticias por los medios del régimen a conveniencia de ellos para lograr sus objetivos. Realmente la zafra azucarera en la provincia de Ciego de Ávila no ha comenzado. Y yo quería comentarte porque hay una serie de centrales, aquí hay como dos o tres centrales que están en reparación, están ahora mismo en reparación, y le falta una cantidad de insumos y de materias primas, de piezas que tienen que ponerlas ahí. Mira la fecha que estamos y están todavía en reparaciones, no se sabe cuándo que van a arrancar. Quieren arrancar con una bioeléctrica, una planta bioeléctrica ahí en Silo Redondo, antiguo Pina. Quieren arrancar con la bioeléctrica esa que va a generar vapor, o sea, va a generar corriente a través de vapor y eso. Con marabú, para que ya te vayas haciendo una idea de cómo van a hacer la zafra. Van a generar vapor para generar electricidad con marabú. Entonces, el central Violeta está en las mismas, está en reparaciones, faltan insumos, faltan piezas de repuesto, todos los trabajadores dando su máximo esfuerzo, pero realmente el apoyo de lo que es el gobierno y demás no ha ido a la par. Y entonces el de aquí de Baragua le faltan todos los insumos, todo el acetileno, oxígeno, piezas de repuesto, piezas para las calderas, piezas para las plantas eléctricas. Tienen que hacer una cantidad de reparaciones con todo este acetileno y el oxígeno en todo lo que es la tubería de vapor, que conduce el vapor, todo lo que es tacho y otras tuberías y otros equipos que tienen que reparar. Entonces, no ha comenzado la zafra. Y en la televisión cubana ya estaban dando holguín, ponen imágenes de holguín en la televisión, ponen imágenes de un central de holguín, pero realmente de Ciudad Abel no pusieron imágenes ninguna. Me quedé con las ganas de ver las imágenes de Ciudad Abel, no las pude ver nunca. Y entonces realmente eso contrasta ahí con lo que están diciendo los medios, ya tú ves como la televisión tergiversa, y hay que tener esto en cuenta para esta información que se dio de José Daniel Ferrer, con cuánto han tergiversado ahí también, cuánto han puesto, cuánto han quitado lo que es verdad y no. Entonces da una muestra de lo poco veraz que es las informaciones que transmite el régimen por la televisión y cómo lo manipulan y demás ahí.
Por cierto, Leonid, que es importante porque nos decías que tú conozcas, solo hay hasta ahora un central y lo que está produciendo en el territorio es miel de pulga, que esto es para la alimentación animal y demás.
Sí, pero este central lo echan a funcionar y ¿qué hacen? Lo paran por mantenimiento y ya. Entonces, realmente no es que ha comenzado la zafra, no es que haya comenzado el central a trabajar, no, lo echan a funcionar para dar la imagen, la información de que han comenzado, pero realmente lo paran por mantenimiento para seguir reparando porque no han concluido las reparaciones. Entonces, están muy lejos, fíjate, Tomás, de lo que te estoy explicando, que yo estoy mirando ahora mismo aquí el ingenio, estoy mirando las torres centrales, y están muy lejos de empezar la zafra. El comentario de los obreros, la defección, los salarios bajos, la mala reparación, la mala no experiencia de los trabajadores, porque han contratado gente nueva que no tienen experiencia, todo eso al traste con la zafra. No es una zafra que sea el personal preparado, no es una zafra que sea los insumos para reparar ese central para que esté listo. Va a demorar bastante en que esos centrales echen a funcionar. Y a esto va aparejado la poca caña que hay en sembrado y la mala calidad de lo que es la misma semilla que están usando, la misma caña, que no da los niveles de rendimiento que tiene que dar en azúcar. Y entonces, todas esas cosas, yo habría que esperar a ver qué resultado tiene la zafra, pero ya esto te está dando un avance bien claro de lo que va a suceder ahí.
Ahora, finalmente, Leonid, ¿dónde han ido a dar todos esos azucareros históricos avileños de los centrales que fueron cerrados? En el territorio fueron muchos de ellos. ¿Dónde fueron a dar estos empleados de cañaverales? ¿Dónde fueron a dar estos bateyes? ¿Qué pasó con esas personas?
Todo eso se ha destruido, Tomás, como todo aquí, que ellos son especialistas en destruirlo todo. Mira, esos trabajadores, los más jóvenes, pasaron a otras empresas, a otros organismos. Muchos se quedaron al principio desempleados, pasaron a una tarea ahí de Álvaro Reynoso a recibir clases y demás. Después los fueron retirando. Otros pasaron a otros trabajos y muchos que se han ido por problemas de salario, que no es mucho trabajo y poco salario. Entonces se sienten desatendidos y todos estos pueblecitos, todos estos batallas de centrales, eso se han ido perdiendo. Ha habido todas las personas, la mayoría, la juventud, han emigrado a las cabeceras de provincia y eso, y el personal que están contratando ahora no tiene la experiencia para hacer esa zafra, Tomás. Ahí hay gente que han contratado para los laboratorios, para lo que es la generación eléctrica y demás, que distan mucho de aquellos trabajadores que estaban bien preparados, que sabían cómo trabajar con la caña y el tiempo de frío y todas esas cosas. Entonces, ya te comento, realmente ellos quieren hacer, ya te dije, la zafra generando corriente con marabú. Ya tú habías escuchado anteriormente algo de eso, Tomás, en algún momento en la historia
para
de
nada,
Cuba.
Para nada.
En la historia azucarera de Cuba nunca se había hablado de que se iba a generar corriente o que se iba a trabajar en un central con marabú. Es realmente algo grande, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya te va dando un tamaño ahí de bola de cómo va a ser la zafra este año aquí en Cuba, que, bueno, hay que ver los resultados.
Así mismo es. Gracias, Leonid Carbonell, allá en el municipio de Baraguá, en la provincia de Ciudad de Ávila, alertándonos que, contrario a lo que dijo ayer la televisión cubana, la zafra en el territorio avileño aún no ha comenzado. Bueno, pues dándole ya las buenas tardes y la bienvenida, como todos los días a esta hora, le damos ya la entrada aquí a nuestro espacio en Cuba. Nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, como generosamente todas las tardes, viene aquí a emitir su comentario. Las buenas tardes, María Elena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y buenas tardes al equipo técnico.
Cómo no. María Elena Cruz Varela, el día de hoy ha amanecido con el llamamiento, pues este jueves 1 de noviembre, un paro nacional que se enfrenta en Colombia contra el presidente Iván Duque, de quien se dice que tiene números muy impopulares en cuanto a la gestión de su gobierno, y las agencias internacionales reseñan pues el malestar y el descontento de los ciudadanos en cuanto a las reformas del gobierno de Duque. Me gustaría el análisis tuyo, sé que vienes a hablar del tema. ¿Escapa Colombia o es parte de la misma realidad continental que estamos viendo? ¿Llega esto a las manos del castrismo, a las manos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que desde la década del 60 se encargó de la formación de importantes miembros de la sociedad civil, a quienes adiestraron, entrenaron, les dieron carreras universitarias en Cuba? ¿Serán algunas de estas personas las que están protestando hoy en Colombia, en Santiago de Chile, en Bolivia? ¿Cómo ves tú todo este escenario?
Bueno, Maduro lanzó la convocatoria.
Exactamente.
Aseguró que estamos cumpliendo el plan del Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos, va perfecto el plan. Estoy citando a Maduro,
Textualmente.
Textualmente. Ustedes me entienden, dice Maduro. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Victorioso.
Bueno,
no
esto
es casualidad, no es casualidad.
No, perdóname un tiquito, esto es como las declaraciones que lo pescaron a Evo Morales alertando a los aliados de su partido político que bloqueen las calles y que no dejen entrar la comida a la paz para buscar la desestabilización.
Para buscar más desestabilización.
Violando el contexto y la inmunidad diplomática que generosamente le dio México haciendo campaña política.
Y las sospechas de amenaza de atentado contra la presidenta en funciones de Bolivia. Y todo es lo mismo, no es casualidad que se convoque este paro. Yo no recuerdo haber visto un paro en Colombia nacional convocado. Yo no lo recuerdo. ¿Tú lo recuerdas en algún momento? Ni siquiera cuando las cosas han estado peores en Colombia han convocado a un paro de esta índole como el de hoy, día 21 de noviembre. No creo que Iván Duque lo esté haciendo tan mal. No creo que lo esté haciendo tan mal. No creo que esto sea verdad, porque ni siquiera estaba leyendo información también de que ha subido el salario como no se ha subido en los últimos 25 años en Colombia, el salario mínimo, y que no piensa bajar el salario mínimo de los trabajadores, que eso es una mentira de la que se están valiendo para movilizar, que creen el derecho a las manifestaciones. Lo único que sí, me parece genial, es que se va a mostrar absolutamente implacable con aquellos que creen disturbios dentro de las manifestaciones, que la manifestación es pacífica y que eso es un derecho, que para eso es el permiso que han pedido, es un derecho democrático, es un derecho cívico, y que pueden hacerlo perfectamente, que no hay nada en contra de eso, que pueden usar el derecho de ejercer el derecho de pedir reivindicaciones y que serán escuchados, dicho por Iván Duque, pero lo que no va a admitir es disturbios, y de hecho ya han cerrado en Colombia las fronteras, gran parte de las fronteras, porque se sospecha, y me imagino que información tendrán también, de que esto está preparado por el Foro de Sao Paulo, y que son igual las tres gracias las que están detrás de esto, ¿no? Venezuela, Cuba y Nicaragua, ¿no? Las que están siempre detrás de todo este tipo de violencia, de incitación, de provocación. El ejército está preparado, lo dice, está preparado, todo el mundo está preparado para evitar que sucedan esto. Inclusive hay un movimiento civil muy interesante, que es el movimiento civil antidisturbios, que son es organizado por gente del mismo pueblo. Dice que no van a permitir que cometan en Bogotá lo mismo que han hecho en Santiago de
Chile.
Bueno,
mira cómo está la situación de Piñera en Chile, a sí, donde han llegado las cosas.
Hombre, es que es tremendo. O sea, la política no es magia, vamos a estar claros. Un presidente necesita tiempo y estabilidad para poder ejercer y poder presidir, gobernar, mejorar. Y las cuando tú encuentras, imagínate que a La Habana llegue un cambio de gobierno ahora con todas las mejores intenciones y cada año, a los 2 años, a los 3 años, la gente le está exigiendo que todavía hay bache en las calles.
A mí me llama finalmente, Marielena Cruz Varela, mucho la atención, y en política no hay casualidad, que las protestas en los lugares donde más con más fuerza están ocurriendo son en lugares donde los actuales gobiernos son detractores abiertos del castrismo.
Exactamente, pero si es que de eso va el juego. ¿Cómo no van y se solidarizan con Haití? ¿Cómo no van y se solidarizan con países que realmente tienen problemas graves? Graves, graves, graves problemas. Y hay manifestaciones y hay protestas. ¿Por qué a Haití no le interesa La Habana? ¿Por qué a Haití no le interesa Caracas? Todo esto se están dando en gobiernos que son gobiernos conservadores, que no son populistas y que están tratando de enderezar las cosas a fondo, ¿eh? Y que no quieren, no simpatizan ni con los Castro, ni con los Maduro,
ni con el
los
socialismo Ortega del siglo XXI. Como no, las gracias a nuestra colega Marielena Cruz Varela. Excelente. Así concluimos nuestro espacio hoy en Cuba. Este jueves 21 de noviembre, el agradecimiento a Tony Simón hoy en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente. Nos vemos de vuelta mañana viernes, Dios mediante, de cara al inicio del fin de semana, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información a nivel nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluido el mismo a sintonizar el programa Tras las Noticias, bajo la conducción de nuestra colega Karen Roque. Hasta mañana.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.